en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a considerar en el capítulo 12, el versículo 16. Llevamos varias semanas estudiando consecutivamente esta carta. La semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol por primera vez nos habla de estos dos elementos que eran críticos en aquellas iglesias en Galacia, el asunto de la ley, por la cual él dice que nadie será justificado delante de Dios por el cumplimiento, por las obras de la ley. Y contrastado con eso, él va a comenzar a hablar de la fe, de la justificación por la fe. Y la primera vez que habla de este asunto es aquí en el capítulo 2 y el versículo 16, donde leemos lo siguiente. Gálatas 2, 16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Decíamos la semana pasada que el primer tema fundamental del que habla el apóstol al presentar el Evangelio, el verdadero Evangelio, y al defenderlo y al distinguirlo de cualquier falso Evangelio, es el asunto de la ley. Y después de hablar de eso, dice que por esa vía nadie podrá estar a bien con Dios. Y aquí nos presenta el segundo asunto crucial, la esencia del Evangelio, la esencia de esta carta, que es el asunto de la justificación por la fe. El apóstol dice, nosotros, los judíos de nacimiento, los que desde chiquitos nos criamos en esta cultura, en esta manera de vivir, en esta idea, en esta religión, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Eso es algo que ya esperamos que quedase claro en el estudio anterior, que la obediencia a la ley no puede hacer justo a un hombre tal como Dios considera que un hombre debe serlo. La pecaminosidad innata del hombre le deja incapacitado, inhábil para obedecer la ley de Dios perfectamente. Y el problema que tenemos es que el nivel de justicia de Dios es tan alto que ninguno de nosotros logramos esa perfección. Dios no se conforma con nada menos que la perfección absoluta en el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, nos quedamos preguntándonos, ¿y entonces cómo podemos estar a bien con Dios? ¿Cómo puede ser un hombre justificado a los ojos de Dios? Bueno, pues la respuesta comienza a darla el apóstol en este versículo. Vamos a dedicar varias semanas mientras estudiemos esta carta a este asunto, pero hoy vamos a comenzar sentando las bases, tal vez las definiciones imprescindibles para estar todos en la misma página, estar en un mismo entendimiento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que definir es ese término, justificación. ¿Qué es la justificación? Podemos decir que es la imputación o atribución de la perfecta justicia de Cristo a aquellos que creen. Fijaos que en otra carta, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, el apóstol escribe lo siguiente. Así que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fijaos esa transacción que ocurrió en la cruz. Aquel que no había conocido el pecado, aquel que no había tenido ni siquiera un pensamiento, ni un gesto, nada de pecado en su vida, fue hecho pecado por nosotros. Y de la misma manera, por ese mismo acto, los que creemos en él, somos hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado le fue imputado hasta tal punto que él fue hecho pecado. Su justicia al creyente le es imputada, le es atribuida como si fuese nuestra, pero es la justicia de Dios. El verbo justificar puede querer decir dos cosas. Puede significar hacer justo o declarar justo. Ahora, en la Biblia solamente se utiliza en este segundo sentido, declarar justo. Cuando en cualquier lugar de la Biblia donde nosotros encontremos la palabra justificar, el verbo justificar, la palabra justificación, sus derivados, vemos como siempre se refiere a una declaración. Es una declaración forense, una declaración legal de que hemos sido absueltos delante de Dios. Para poder entender esto, vamos a ir a un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 29. Vemos cómo los discípulos de Juan el Bautista van a Jesús a preguntarle si él es aquel que estaban esperando o tendrían que esperar a otro. Y él les indica cómo el reino ya se ha acercado y cómo las evidencias del reino ya están ahí entre ellos. ¿Y cómo reaccionan estos discípulos de Juan? Dice ahí en Lucas 7, 29, que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Fijaos, al bautizarse, dice que justificaron a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hicieron justo a Dios? No, que declararon que Dios era justo, mandando a los hombres a arrepentirse. Porque Dios es justo, no puede tolerar el pecado, por lo tanto, demanda que los hombres se arrepienta. Así que la acción de estos hombres justificando a Dios no fue que Dios no era justo y ellos lo hicieron justo, sino que ellos declararon que Dios es justo. Bueno, pues de la misma manera, tal vez me he ido al uso más extremo de este término justificar o justificación para que veáis que siempre en las Escrituras, cuando se habla de justificación, se habla no tanto de hacer justo, sino de declarar justo a un pecador. La justificación es lo opuesto a la condenación. En la condenación, un hombre es declarado culpable cuando uno va delante de un juez. El juez lo declara culpable o lo declara justo, no lo hace justo. En cuanto al delito que se presenta, a los cargos que se presentan, el juez no, este hombre no venía y era no se sabe cómo, y ahora sale ya justo, sale declarado absuelto. La ley no tiene ninguna demanda contra él. Pues así nosotros, igual que cuando somos declarados culpables, el Señor está declarando que realmente las transgresiones de que se nos acusan son reales en nosotros. Cuando se nos declara justos, se nos está diciendo que en virtud de la obra de Cristo somos declarados justos delante del Señor. Así que en la justificación el creyente en Cristo es declarado inocente, es declarado absuelto de todas las ofensas que ha cometido contra la ley de Dios. Y eso a cuenta no de que somos justos, sino a cuenta de la obediencia de Cristo a la ley. Esa demanda suprema de la ley. Y Dios no se conforma con nada menos, la ha cumplido Cristo. Y es en su justicia que nosotros somos declarados justos. Claro, para ver esa declaración de justicia tenemos que partir de la base de que toda la humanidad es culpable delante de Dios. El apóstol mismo lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Pero luego dice en el versículo 24, que los que creen en Cristo, de esa humanidad entera, la cual todos son culpables, los que creen en Cristo, dice que son, Romanos 3, 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que vemos como en la justificación Dios considera al pecador que cree como si fuera justo. Ahora es aceptable, es un pecador, pero ha sido aceptado. Sus pecados le son perdonados. La culpa, la mancha de su corazón le es quitada, de tal manera que el creyente en Cristo ahora puede estar en la presencia de Dios, en la presencia de su Creador, puede gozarse. Ya no hay nada que temer porque hemos sido declarados justos delante del Señor. Ya no tenemos que huir y escondernos de su presencia. Ahora hemos sido declarados justos delante de Dios. Fijaos cómo lo expresa Pablo esta misma verdad. Hemos estado leyendo en Romanos capítulo 3, en el capítulo siguiente, Romanos 4, versículo 5, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, del gozo, de la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fijaos, en la cruz Cristo cambió su justicia por nuestra pecaminosidad. Él cargó nuestros pecados de tal manera que ahora nosotros podemos ser revestidos de su impecabilidad. Él fue hecho pecado, quitó todo nuestro pecado y ahora nos ha dado su justicia. Él recibió la vida del Padre después de haber muerto por nosotros. Y así nosotros podemos ser aceptos por el Padre. Por lo tanto, en Cristo ya hemos sido juzgados por nuestro pecado. El juicio eterno que esperábamos ya lo hemos pasado. Jesucristo lo pasó por nosotros. Ya hemos sido juzgados y hemos sido aceptados por Dios por la obra de Jesucristo. El pueblo de Dios, según nos dice Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 5, ha sido ya acepto en el amado. Ese pueblo rechazado, ese pueblo al que Dios no podía tolerar a causa de su pecado, ahora es aceptado, no en virtud de lo bien que se porta, de cómo cumple la ley, no, en virtud de ser aceptos en el amado. Dice allí en Efesios 1, 5 y 6 el apóstol Pablo que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que lo primero que teníamos que definir es qué significa justificar, qué significa ser justificados. Y hemos visto que es ser declarado justo en el tribunal de Dios, no en virtud de lo buenos que somos, que no lo somos, o de cuánto hemos cumplido la ley, que no la hemos cumplido, sino en virtud de la justicia de Cristo, que fue nuestro sustituto en la cruz. Eso nos lleva al segundo punto que queremos ver en esta mañana, y es recalcar que esa justicia de la cual hemos sido investidos no es nuestra. Fijaos, volviendo a nuestro versículo, nuestro pasaje de hoy, el apóstol escribe que hemos sido justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. La justicia que adquiere el creyente no la obtiene por la obediencia a la ley. No es por nada en nosotros mismos. No es por nuestras acciones que ahora se han vuelto buenas, no es por nuestros pensamientos, no es por nuestras actitudes, no es por nuestras emociones. Nada de eso contribuye en absoluto a la justicia que no es nuestra. Es la justicia exclusivamente del Señor, la justicia de Cristo, que es la única que justifica al pecador. Y de ahí se infiere que esta justicia no puede ser nuestra propia, puesto que no es el resultado de nada que nosotros hacemos o somos. Es la justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta. Imagínate que tú tienes una deuda multimillonaria en el banco y no hay manera de que jamás, con ningún trabajo que puedas hacer, puedas cubrirla. Y de repente un día te llaman del banco y te dicen que ha sido cubierta. Y tú sabes que no es por tus ahorros, por tus intenciones de pagar, por tu interés de estar a bien con esa entidad. No es por nada en ti. Alguien ha suplido gratuitamente y merecidamente, de tal manera que tú ya puedes estar a bien con el banco. Bueno, pues eso en un grado supremo y santificado es lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque solo la justicia perfecta de Cristo es aceptable delante de Dios. Nuestros esfuerzos, por bien intencionados que sean, no cumplen con los requisitos de la ley de Dios. Por lo tanto, si hemos de ser aceptos delante de Dios, tendremos que ser aceptos en el amado. No hay nada en nosotros que pueda igualar ni acercarse a la justicia del Señor. Y fijaos que tampoco es el acto de creer lo que nos justifica. Es aquel en quien creemos el que nos justifica. Y en esto no nos equivoquemos, porque entonces haríamos que la fe fuese la razón de nuestra justificación. La fe se convertiría en una obra y no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros sabemos que en la tierra Cristo, el Señor Jesucristo, vivió una vida perfecta, agradando al Padre en pensamientos, en palabras, en obras. Él cumplió perfectamente todos los requisitos de la ley, no solamente de una manera externa. Hace solo unos minutos estábamos aquí estudiando, viendo lo que nos enseña la Biblia acerca de los sacrificios, y veíamos cómo ya desde Caín y Abel, la importancia que da la Biblia no al sacrificio en sí, sino a la actitud del corazón que la presenta. Eso es lo que denuncian los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por eso el Señor les tiene que decir: estoy harto de vuestro sacrificio, porque me adoráis de boca para afuera, pero vuestros corazones están lejos de mí. Y el Señor se presentó no solamente como el sacrificio externo por nuestros pecados, sino queriendo glorificar al Padre, queriendo cumplir con el pacto que había establecido con el Padre. Eso lo hizo Él perfectamente. Y es esa justicia la que nos es imputada por medio de la fe. Y nosotros sabemos que eso lo aceptó el Padre, porque cuando fue bautizado desde el cielo, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre se agradaba del Hijo, de todo lo que Él hacía, y es esa justicia la que ahora nos concede de manera gratuita. Cristo era perfectamente y totalmente justo antes de venir a la tierra. Él compartía con su Padre la santidad, la pureza inefable de la Deidad, pero era necesario que se hiciese hombre para cumplir las demandas de la ley de Dios, la justicia de Dios como hombre, para poder ofrecerse como hombre para la salvación de los hombres. Y es por eso que, ¿os acordáis esa especie de pequeña discusión que tiene Jesús con Juan el Bautista cuando va allí Jesús al Jordán para ser bautizado? Y Juan le dice: hombre, si hay alguien que no tiene que ser bautizado, eres tú. ¿Y qué es lo que dice él? Es necesario que cumplamos toda justicia. Si Jesús tenía que cumplir toda justicia por nosotros, que no cumplimos en nada la justicia de Dios, tenía que someterse aún en un asunto como ese. Era necesario que un hombre perfecto cumpliese perfectamente la ley de Dios para que así, aplicándola a nosotros, podamos ser justificados delante de Él. Al identificarse con la humanidad en el bautismo como en la vida, Él fue capaz de obtener a favor nuestro una justicia de hombres para darla a los hombres. Y esta es la justicia que dice aquí en el versículo 16, que es imputada a aquellos que hemos creído en Jesucristo. Ahora, tenemos que hacer aquí una aclaración en cuanto a que esta justicia no es nuestra propia, en otro sentido, porque la justicia que justifica a un pecador es siempre la justicia de Cristo, nunca es nuestra justicia, no nos es transferida a nosotros. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña la doctrina de la justicia infusa, ¿verdad? Y lo que nos dicen es que la justicia de Cristo es transferida a los creyentes. Él infunde en nosotros nuevas virtudes que antes nosotros no teníamos. Se supone que el bautismo quita todo el pecado original y que ahora se nos infunde la justicia de Cristo. Y es por eso que se supone, según ellos enseñan, que el creyente adquiere de manera inherente la justicia de Cristo, como si Él nos transfiriese a la esencia de nuestro ser su propia justicia. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. De principio a fin es la justicia de Cristo y nada más que la justicia de Cristo. Es nuestra en virtud de nuestra unión con Él, como una esposa. Toma mi apellido, mi esposa, toma la herencia, todo lo que yo soy es suyo, en virtud de su unión conmigo. Así, la esposa de Cristo disfruta de la justicia de Cristo, no porque le sea infundida, sino porque está unida a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y ya llegaremos al versículo 20 de este capítulo, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es en su justicia que yo soy declarado justo delante del Señor. Así que hemos visto, en primer lugar, la definición de justificación. Es una declaración forense legal de que somos absueltos delante de Dios nuestro pecado. En segundo lugar, hemos visto que no en virtud de nada nuestro, sino de la perfecta justicia de Cristo. Pero en tercer lugar, tenemos que hablar de que esto produce en nosotros también una nueva creación. Un aspecto más de la justificación es el asunto de nuestra unión con Cristo. Puesto que la justicia que justifica reside en Cristo, solo puede beneficiarnos en tanto en cuanto nosotros seamos hallados en Él. Como dice el apóstol Pablo a los filipenses, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, o sea, que no existe, porque no la podemos cumplir, sino la que es por la fe en Cristo. Filipenses 3:9, su deseo, su anhelo es ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fijad de nuevo que nosotros participamos de la justicia de Cristo porque somos hallados en Él. Como Él llevó nuestro pecado en la cruz, nosotros en Él somos justificados delante del Señor. Así que cuando hablamos de la unión con Cristo, esto no es simplemente una manera de hablar, no es un recurso lingüístico, no, es una realidad espiritual, tanto que produce una transformación genuina en el pecador creyente. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, fijaos esa unión, si está alguno en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No debemos olvidar que Dios no se limita simplemente a imputar justicia al impío, sino que también transforma a aquellos que son justificados. Esto no es solamente un asunto de tribunales en el cual ante el tribunal del Señor somos declarados justos. Esto hemos visto que es una de las realidades. Pero estando en Cristo, esa justificación nos transforma desde el primer instante, nos hace suyo. Fijaos que esto lo explica el apóstol allí en Romanos capítulo 8, cuando habla de esa cadena de nuestra relación, habiendo sido pecadores, ahora aquellos que eligió, predestinó, también los llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, dice, también glorificó. Lo que es una cosa futura la da el apóstol Pablo como algo hecho. Los que hemos sido justificados somos glorificados. Eso no es una cosa que venga a posteriori. No, viene junto con la justificación. Es es habitual que nosotros, o es posible, vamos a decir, teológicamente, hacer distinción entre la justificación y la regeneración. Pero el que hagamos distinciones en estos dos conceptos no quiere decir que vayan separados, que yo puedo ser justificado sin ser regenerado. Eso no aparece en ningún lugar de la Escritura. En la regeneración, o sea, en el nuevo nacimiento, que es un acto soberano de Dios, nosotros nacemos como un nuevo hombre, creados en Cristo Jesús, dice el apóstol en Efesios 4:24, según la justicia y santidad de la verdad. En el momento en que se produce esa declaración de absolución, en que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, también en ese mismo momento somos regenerados. Dios nos reinicia. Hay una nueva genética, un nuevo génesis en nosotros. Esa es la regeneración de la cual habla la Escritura. Un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto es por la palabra de Dios. Y esto, queridos, tiene implicaciones práctica. Fijaos que Pablo le escribe a los romanos en Romanos 6:6 y les dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre era un esclavo del pecado, por lo tanto estaba muerto, estaba condenado, pero ahora ese viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y un nuevo hombre es creado dentro de él. No solamente hemos sido declarados justos, sino que hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos sido regenerados en base a nuestra unión con Cristo. Y es por eso que el apóstol en Romanos capítulo 6 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fijaos que no dice, haced como si, fingid como si hubieseis muerto. Dice, consideraos muertos al pecado, dadlo por hecho, esto es una realidad ya en vuestra vida. Si habéis sido justificados, habéis sido regenerados. Por lo tanto, y eso es lo que es la santificación, sed lo que sois. No hace falta que vosotros hagáis esto de esta manera porque todo el mundo lo hace así, porque la iglesia lo demanda de esta manera, porque siempre se ha hecho así entre los cristianos. No, consideraos. Algunos de vosotros que habéis nacido en otros países y ahora tenéis la nacionalidad española y cuando salís del departamento del gobierno con vuestro pasaporte, considerados españoles de pleno derecho. No dice, bueno, cambiad el acento y hacerlo como que... No, es que sois de pleno derecho. Y eso es lo que dice el apóstol. Sois hijos de Dios, sois justificados, sois nuevas criaturas, dadlo por hecho, porque Dios lo da por hecho. El creyente justificado, por supuesto, es capaz de pecar. Ahora, ese pecado no es la obra del nuevo hombre en el cual hemos sido creados. El pecado remanente en nosotros es el que nos incita a pecar. Y de eso es de lo que Pablo habla allí en Romanos capítulo 7, cuando dice, versículo 20, si hago lo que no quiero, como creyente, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, ya no lo hago, no lo hace el nuevo hombre, sino el pecado que mora en mí. Y esto es algo que nos debe traer consuelo y confianza. El Señor no hace la obra a medias. El Señor no solamente nos declara justos, sino que el Señor nos da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, para que podamos vivir en esa justicia en la cual hemos sido hechos nuevas criaturas. Y en cuarto lugar, vemos cómo esa nueva vida nos lleva a esa nueva vida en Cristo, en su justicia, nos lleva a practicar la justicia. Un error muy frecuente es pensar en la justificación como, como un acontecimiento del pasado, como una declaración legal de justicia que ocurrió en el tiempo de la conversión, pero que no necesariamente tiene que tener un impacto real en la vida del creyente. Usando ese lenguaje tan popular, se dice que cuando una persona acepta a Cristo es declarada justa y luego puede continuar siendo un cristiano carnal, como llaman, ¿verdad? Sin que su vida sea cambiada. Eso es una perversión de la enseñanza. Se dice, no, ahora lo que necesita es santificación, que poco a poco el Señor lo irá dando, habrá que ir enseñándole a que esto no se hace y esto sí se hace, y así habrá una transformación poco a poco. Lejos de producir eso una vida de piedad y de santidad, lo que lleva es a una vida de esclavitud, muy cercana a al peligro que estaban viviendo los creyentes allí en la región de Galacia. Fijaos que el apóstol les tiene que recordar en el capítulo 5 y versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El problema de esta enseñanza es que se hace como una antítesis entre la justificación y la santificación. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto la justificación como la santificación son al mismo tiempo acontecimientos pasados y realidades presentes. Por eso dice el apóstol, consideraos ya como lo que sois, nuevas criaturas en Cristo, llamados a vivir, no a hacer, no a fingir, no a tener los gestos que no son nuestros propios, sino porque tenéis esa nueva vida, porque el Espíritu de Dios está en vosotros. Someteos a la ley de Dios. Y eso es lo que llamamos la santificación progresiva. El autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La justificación y la santificación no son una cosa que venga una después de la otra. Ambas son secuenciales. Un hombre no puede ser justificado primero y luego a ver si con poquito de ayuda de los hermanos y con poquito de cositas religiosas que haga, a lo mejor comienza un proceso de santificación. No, no, las dos cosas vienen. Es cierto que la justificación es puntual y que no se avanza, no se crece en ella. Hoy eres tan justificado como dentro de 50 años o después de 50 mil millones de años en la eternidad. No crecemos en justificación, sí en santificación, pero la santificación comienza en nosotros cuando somos justificados. Es cierto que luego hay un progreso, pero la santificación es un acompañamiento necesario de la justificación. ¿Por qué? Por lo que nos dice el autor de Hebreos. Sin la santidad nadie verá al Señor. Así que vayan a otros con ese cuento de los cristianos carnales. Sin la santidad nadie verá al Señor. Aunque la justificación significa la imputación de la justicia, vemos que siempre la palabra justo, justicia y sus derivados, vemos que siempre tienen esa connotación de bondad práctica. ¿Cuál es la esencia del Sermón del Monte, por ejemplo? Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si sois justificados, pero eso no produce en vosotros un cambio, si esa regeneración no santifica, entonces es que no ha pasado nada en vosotros. Seguís esclavos de vuestros pecados y por lo tanto condenados delante del Señor. El viejo hombre ha sido muerto, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, esclavos de Dios. Por lo tanto, de manera natural, inevitable, produciremos el fruto de justicia en nuestra vida práctica. Que, acompañadme a Romanos capítulo 6, versículo 19, y vamos a leer hasta el 22, porque aquí el apóstol desarrolla esto. Siquiera lo vamos a mencionar, aunque no entrar a tratarlo en profundidad. Pero fijaos lo que dice en Romanos 6, 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, cuando vivíais en el pecado, vuestros ojos, vuestras manos, vuestros labios, vuestro pensamiento eran instrumentos de la iniquidad. Con ellos mirábamos a alguien y lo codiciábamos, con nuestras manos golpeábamos a nuestro prójimo. O sea, todo nuestro cuerpo, nuestros miembros, eran siervos de la iniquidad. Dice, pues, de esa misma manera, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El que ha sido justificado, el que ha sido regenerado, es también santificado y por eso le sale sin procurarlo. No hay que apretar, no hay que hacer ningún ejercicio para que salga. El manzano de manera natural da manzana y el naranjo da naranja. No tiene que forzarse, no tiene que fingirlo, no tiene que considerar, oye, pues me toca. No hay dudas de identidad. Da lo que le es natural. O sea, antes lo que era natural en vosotros, en vuestra vieja naturaleza, es pecar. Y pecabais día sí, día también, de una manera y de la otra, de todas las maneras posibles. Pero ahora el Señor os ha dado una nueva naturaleza. Por lo tanto, sed lo que sois. Dad el fruto que produce el Espíritu Santo, que es el que provocó en vosotros, el que produjo en vosotros esa nueva vida. Y esta tendencia a la vida de santidad, sabemos que se encuentra con una lucha. Hay el pecado remanente en nosotros, en nuestra mente. Nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Y algunos de los miembros, nuestros ojos que antes codiciaban, nuestros ojos que eran antes lujuriosos, de repente no dejan de tener aquello a lo que están acostumbrados. Y ese pecado remanente tiene una lucha. Eso es de lo que habla Pablo al final de Romanos capítulo 7. Pero nosotros por primera vez ahora podemos tener el lado victorioso en esa lucha, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque nos capacita y porque la santificación es la manera por la cual el Señor nos ayuda en esta lucha. Por eso practicamos la justicia no como algo que nos propongamos, sino por algo que cuando estamos llenos del Espíritu, asistiendo, disfrutando, aprovechando los medios de gracia, como esa planta que aprovecha el sol, la lluvia, el abono y todas las condiciones favorables, da fruto en abundancia. Así nosotros, estando plantados en Cristo, en unión con Él, damos el fruto, que no puede ser de otra manera, sino el fruto de justicia. Por lo tanto, la santidad de vida tiene que fluir de dentro. Y es por eso que nosotros no nos pasamos los domingos dando aquí listas de cosas que, queridos míos, podéis hacer y estas cosas no se os ocurra hacerlo. Predicamos la palabra y vosotros leéis la palabra y oráis y estudiáis y eso produce en vosotros de manera natural, sin daros cuenta, produce el fruto de justicia del cual habla en abundancia en el capítulo 5 y ya Dios mediante llegaremos a eso. No necesitamos reglas, normas ni mandatos, ni siquiera tomarlos de la Biblia y presentarlos como la manera en que somos santificados. Somos santificados de dentro para afuera, por la obra del Señor. En quinto lugar, habiendo considerado lo que es la justificación, vamos a preguntarnos ahora, ¿y cómo se obtiene? Y Pablo nos lo dice en el versículo 16 que hoy estamos tratando. La justificación se obtiene creyendo en Cristo. Es solo creyendo que nosotros podemos apropiarnos la justicia de Cristo y con ello ser justificados a los ojos de Dios. Fijaos, el versículo 16 de nuevo lo leemos. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Pero claro, antes de seguir adelante, tendremos que definir lo que es la fe, porque muchas veces estamos confundidos en cuanto a la naturaleza de la fe. Y en la fe hay dos elementos que tenemos que distinguir para poder entender y definirla. En primer lugar está el elemento de confianza. Y en segundo lugar está el elemento del conocimiento. Y a lo largo de la historia, distintos teólogos han enfatizado uno sobre el otro y eso ha traído distintos grados de confusión. Para la mayor parte de las personas, la fe es creer o confiar en Dios, y esto es correcto hasta cierto punto. Por ejemplo, dice en Gálatas el apóstol Pablo, el capítulo siguiente, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También entendemos que el creer, la fe, no es una mera creencia intelectual. Creo que esto existe, se nos dice, dice Santiago en el 2:19 de la carta que lleva su nombre, dice que también los demonios creen en Dios, pero no se deleitan en ellos, sino que más bien tiemblan. Así que para que la fe sea real, sea genuina, se hace necesario un elemento de confianza. Una confianza total, absoluta y a tiempo completo. No podemos confiar en Dios por momentos, ¿verdad? No podemos confiar en Dios para unas cosas y en mi sabiduría natural para otras, o en mi fortaleza. Además, la fe tiene que tener un carácter permanente. Hay un refrán popular que dice, nadie se acuerda de Santa Bárbara sino cuando truena, ¿verdad? Cuando la gente está muy apurada, hasta los ateos claman a Dios. No creo en ti, no te respeto, vivo de espalda a ti, pero por si acaso, estoy en tal apuro que si estás, ayúdame. No, la fe es algo implantado por el Señor en el corazón del creyente y que está allí presente de manera constante. Por lo tanto, al pensar en la fe, si solo pensamos en ella en términos de confianza, tenemos que añadir muchas precisiones para distinguir entre la fe real y el mero creer. Por eso se hace necesaria una definición de la fe. Tenemos que darnos cuenta de que aún en el hombre natural hay un sentido de confianza. Confiamos en tantas cosas, ¿verdad?, que no tienen que ver con nuestra salvación. Por ejemplo, podemos tener confianza en nuestro asesor fiscal. Nos ayuda a hacer la declaración de la renta. No creo en él para mi salvación, pero sí creo que no me va a rellenar unos datos que luego me suponga a mí una multa y un problema con Hacienda. Tenemos confianza en nuestro doctor, ¿verdad? Vamos allí, le saludamos, le contamos el problema que tenemos y tenemos una confianza en que nos dará las medicinas o el tratamiento adecuado. También tenemos confianza, por ejemplo, en las leyes físicas, ¿verdad? Cuando yo me subo a un ascensor en un décimo piso y tengo que descender, tengo que tener una confianza en que los cables y los sistemas de frenado van a funcionar. Tengo confianza en que el sistema judicial será imparcial cuando tengo una disputa con alguien, me lleva ante los tribunales o yo lo llevo, ¿verdad? Hay una confianza natural, general, ¿verdad? Cuando nosotros vamos por la autopista y adelantamos un camión de esos de 40 ruedas y está lloviendo y la carretera se nos estrecha y lo tenemos que adelantar y confiamos en que no dé un bandazo y nos aplaste contra el guardarraíl, ¿verdad? Hay confianza en el ir y venir, pero la fe es más que todo eso. De hecho, fijaos que nosotros muchas veces confiamos en personas que con el tiempo demuestran que no son dignos de confianza. Hay una credulidad natural. Tú le cuentas a un niño cualquier historia, y según la edad del niño, ¿verdad?, es capaz de creerse cualquier historia que le cuentes, aunque sea una falsedad. O sea que hay un cierto aspecto de la fe que implica esa confianza. Ahora, a pesar de eso, nosotros, por naturaleza, aunque somos capaces de confiar hasta en los malos, en los que nos hacen daño, por naturaleza somos incapaces de confiar en Dios. Ese Dios que es veraz, ese Dios que jamás ha mentido, que no ha engañado, que no ha exagerado, no ha disminuido la realidad. Fijaos, yo creo en ese mecanismo del ascensor, o que el avión me llevará al destino, o que en el restaurante el camarero no me ha puesto veneno en la comida. Yo que creo todas esas cosas, no me creo a Dios de manera natural. Por lo tanto, hay un elemento ahí en la fe que va más allá de la mera confianza. Fijaos que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no le puede conocer. No entiende su verdad. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que vemos que la confianza en Dios es muy diferente de la confianza en los seres humanos, de la confianza en las estructuras sociales, de la confianza en las leyes de la física. Por lo tanto, tenemos que distinguir entre la fe verdadera, la fe salvadora y la confianza. Y podríamos tal vez, habiendo dicho esto, definir la fe como la capacidad para discernir las cosas espirituales. Entender y discernir y poner nuestra confianza en las cosas invisibles de Dios. Y las llamamos invisibles porque, por lo que hemos leído en 1 Corintios 2:14, el hombre no puede discernir, no puede ver a Dios, no puede entender su mensaje y por lo tanto no lo va a creer. Pero la fe implica que Dios nos cambia y nos hace ver lo invisible de Dios. Dios es realmente creíble y por eso pongo toda mi confianza en Él. Por lo tanto, podemos definir la fe también como una vista espiritual. Lo que por mí mismo soy incapaz de discernir y entender, cuando Dios me concede la fe, me da esa vista de las cosas de Dios. Y eso sabemos que no es un atributo de la naturaleza humana. Eso nos lo concede Dios como un regalo. Eso es lo que enfatiza el mismo apóstol en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, porque no podemos creer por nosotros mismos. No podemos poner la confianza en quien no conocemos, ni en el mensaje de quien no conocemos que no entendemos. Así que si empezamos a creerlo, es porque Él nos ha dado una visión que antes no teníamos. Es interesante el caso de Lidia, ¿verdad? Allí en Hechos 16:14. Aquella mujer que adoraba a Dios, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquella mujer que, como todo humano, es incapaz de entender, de discernir, de ver las verdades de Dios, Dios les concede el que las vea, el que las crean, en que se agarren de ella y vivan por ella. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así que la fe, esta fe por la cual somos justificados, es esa capacidad de ver lo que por naturaleza nosotros no podemos ver. Por naturaleza el Evangelio está escondido de nosotros. El apóstol Pablo lo vuelve a decir en 2 Corintios 4:3. Si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mira, mira, lo ve, no, es que no lo veo, no veo a Dios, no entiendo lo que dice. Esos son cosas de hombre, esos son inventos, cosas de vieja, de bruja. No, no, está encubierto. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en contraste con eso, encontramos la fe genuina. Y el apóstol Pablo dice a continuación que nosotros andamos por fe y no por vista. Por esta visión espiritual que Dios nos concede, no por la vista de nuestros ojos. No por la vista o por el entendimiento natural, porque estas cosas naturalmente nos parecen locura, hasta que Dios hace clic y nos da entender lo que antes rechazábamos. Ahora, no estamos diciendo que la fe sea ciega, jamás. No, la fe se agarra de verdades objetivas. Y esto tenerlo claro. No creemos en la fe, Lo importante es el objeto de la fe. Y eso es lo que hacemos aquí en este púlpito y cada vez que se enseña en esta iglesia. Damos material para ser creído. No creamos la fe en nadie, eso lo hace el Señor, el Espíritu Santo. Pero nosotros damos información, vamos añadiendo lo que Dios dice, cómo es Dios, cuál es la naturaleza del pecado, cuál es la provisión de Dios para los pecadores. Y con eso estamos informando. Y cuando el Espíritu de Dios te da ese entendimiento, ahora tienes ahí cosas que creer, cosas a las que agarrarte. Así que eso de, no, eso no lo entiendo, no lo conozco, así que por la fe, lo que, no, la fe en nada no vale para nada. Que eso nos quede absolutamente claro. El creyente vive dependiendo no de su vista espiritual, sino de lo que Dios le da a entender. Esa es la verdadera fe. Y allí, siguiendo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, el apóstol dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, o con nuestra vista natural, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe es la capacidad para ver las cosas invisibles. Esa es la fe. Eso es lo que sostuvo a Abraham. Eso es lo que sostuvo a Moisés. Se sostuvieron, dice ahí en Hebreos capítulo 11, como viendo al invisible. Lo que el Señor habló a sus corazones, ellos lo vieron. Dice, la mayor parte de aquellos héroes de la fe no alcanzaron a ver con sus propios ojos lo prometido, pero lo saludaron de lejos. Dios les dio entendimiento. Confiaban en una ciudad que tiene un arquitecto cuyo constructor es Dios, y hacia ellos caminaron, no lo tuvieron aquí, pero por la fe fue suyo. Dios les dio a ver lo que el hombre natural no veía. Esa es la exhortación. Después de ese capítulo 11, que conocemos como de Hebreos, como el de los héroes de la fe, ¿qué es lo que dice a continuación? Vosotros también, teniendo esa nube de testigos, todos estos que no alcanzaron físicamente lo prometido, sino que lo saludaron desde lejos, dice, vosotros también, teniendo todos esos alrededor que os van jaleando, diciendo, adelante, adelante, sigue, persevera. Dice allí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero con nuestros ojos espirituales, por la fe que Dios nos concede, vemos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vez que nosotros recibimos la vista espiritual, podemos confiar en las realidades espirituales que ahora vemos. Puesto que discernimos el significado de la muerte de Cristo, confiamos en que cubre nuestros pecados, en que su justicia es nuestra justicia, en que lo que el Señor dice no son palabras religiosas o palabras filosóficas hermosas, sino que son realidades que podemos creer y constatar. La naturaleza de Dios, su misericordia, los propósitos de Cristo, los creemos y confiamos nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro eterno. Confiamos en aquel que hizo eso por nosotros. Y esto dice, no es de vosotros, esto es un don de Dios. No se trata de ser los más listos de la clase, tener una percepción para la teología que está muy cerca de la filosofía, y nosotros como hemos estudiado estas cosas, ya le hemos cogido el truco, ya lo entendemos como el que aprende un nuevo idioma y se atreve a hablar en ese idioma. No, no es de vosotros, eso es un don de Dios. Y cuando tenemos ese don de parte de Dios, ponemos toda nuestra confianza en Él. Por último, y para terminar, quisiera hacer una aclaración, que espero que sea más aclaración que confusión. Fijaos que aquí en el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Quiero deciros que la palabra que se traduce aquí como fe se puede traducir también como fidelidad. Y como se puede entender en ambos sentidos, tenemos que preguntarnos si se está refiriendo a la fe en Cristo, que también se puede traducir así, o la fidelidad de Cristo. La traducción que tenemos ante nosotros es correcta, pero también puede significar la fidelidad. Nosotros confiamos en la fe que Dios nos da por medio de Jesucristo, pero confiamos también en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la justicia de Cristo, su perseverancia en hacer la voluntad del Padre, lo que nosotros creemos que nos acerca a Dios, que nos da la salvación, que nos da esa visión. Es la fidelidad del Salvador, aquello que nos hace ser declarados hijos de Dios, y eso por pura gracia. Así que resumimos lo que hemos visto esta mañana. En primer lugar, hemos definido la justificación como esa declaración de parte del juez de los cielos de que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, que nuestro pecado le ha sido imputado a Él, por eso Él fue hecho pecado y murió, y ahora su justicia ha cancelado nuestra deuda con Él y somos libres del justo juicio de Dios. En segundo lugar, hemos visto que esa justificación va acompañada de la regeneración, que el Señor no solamente nos declara justos, sino que nos santifica, nos hace nuevas criaturas, de tal manera que podamos vivir, podamos entregar los miembros de nuestro cuerpo a vivir para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice, vivid como tales, sed lo que sois, habiendo sido revestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esta justicia se manifiesta de manera práctica en el creyente. No hemos sido regenerados para más adelante, a ver si con un poco de suerte, si la iglesia es la adecuada y las prácticas en el hogar son las adecuadas, a lo mejor alcanza, dejas el grado de ser cristiano carnal para ser cristiano espiritual. No, esas cosas necesariamente van juntas la una de la otra, porque somos guiados por el Espíritu de Dios y por lo tanto somos hijos de Dios. Esta justificación es un don de Dios que lo recibimos por la fe. Y la fe la hemos definido como la capacidad para ver a Dios, para entender a Dios, para entender su verdad y para asirnos a ella. No es credulidad simplemente, porque ya digo, los demonios creen y tiemblan. Y nosotros podemos poner nuestra confianza en cosas equivocadas que nos pueden llevar a la ruina presente y eterna. No, la fe es la comprensión sobrenatural de las cosas sobrenaturales, de Dios y de su palabra. Y tenemos que preguntarnos para concluir, ¿es esa la fe en la cual nosotros vivimos? ¿Es eso lo que nos relaciona con Dios? ¿O seguimos creyendo que nuestra propia fe es lo que nos da acceso, nos da estatus delante de Dios? Y que por lo tanto nosotros la podemos engordar, la podemos mantener. La fe es un don de Dios de principio a fin. Es un entendimiento espiritual constante y continuo que nos lleva a agarrarnos al Señor y que produce en nosotros un cambio, una transformación, una santificación y el fruto de justicia para el cual Dios nos ha creado. Pido al Señor, es mi oración por cada uno de vosotros, que podáis entender estas verdades y vivir por ellas para la gloria del Señor. Oremos. Amado Dios, nuestro Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es clara en estos asuntos, es necesario, Señor, pero clara no para el hombre natural, es clara para aquellos miserables de nosotros que hemos sido objetos de tu gracia. Aquellos, Señor, en quienes se ha verificado esa selección desde antes de la fundación del mundo. Aquellos, Señor, que hemos sido comprados por la sangre de tu Hijo. Aquellos, Señor, en los cuales mora el Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque de manera sorpresiva, de manera inmerecida, hemos visto que somos objetos de tu gracia y que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Él y solo en Él está nuestra confianza. Señor, si hay alguno de nosotros que todavía cree que tiene algo que hace, que vive, que siente, que es meritorio delante de ti, Señor, llévale a renunciar a ello, porque es una deshonra. Es como decir que la obra de Cristo no es suficiente y que nosotros tenemos que completarla. Señor, danos entendimiento, y si en alguna de estas cosas tenemos confusión o error, muéstranoslo, Señor, para huir de ello. Señor, sabemos que es un peligro real, ya sucedió con estos cristianos en el primer siglo. No permitas que nosotros estemos asidos a nada fuera de tu gracia, fuera de Cristo, fuera de su justicia. Que dependamos de ti solamente. Danos esa visión espiritual para entender las cosas espirituales, para entender tu gracia y para vivir para tu gloria. Te lo pedimos con gratitud a través de Cristo y de sus méritos en la cruz por nosotros. Amén.